a Hechos capítulo 2. La semana pasada empezamos a hablar acerca del día de Pentecostés. Y las últimas tres semanas hemos estado hablando sobre el poder de Dios. Junio 4, hermanos, es un domingo, vamos a estar celebrando el día de Pentecostés, 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que marca este evento tan precioso, cuando los 120 fueron llenos del poder de Dios. Y yo creo en mi corazón que el Señor quiere llenarnos constantemente con su Espíritu Santo, bautizarnos, saturarnos con el poder de Dios. Y yo estoy pidiéndole al Señor todos los días que cada día Él me lleve de gloria en gloria, que no nos quedemos en las rutinas de la vida, sino que el Señor nos lleve de gloria en gloria. Porque es fácil caer en la rutina, hermanos, y decimos, es parte de la vida. Pero no es fácil seguir pidiéndole al Señor que nos dé nuevas fuerzas y que nos dé más de su Espíritu Santo y que nos ayude a vencer todo lo que queda por delante, hermanos. Así que seguimos pidiéndole al Señor por ese poder. Amén, hermanos. Capítulo 2 de Hechos. En esta noche, hermanos, yo voy a estar hablando sobre el Espíritu Santo y las lenguas. El hablar en lenguas. Creo yo que esto es uno de los fundamentos que nos distingue a otras denominaciones, otras creencias. Somos pentecostales y la teología pentecostal dentro de la enseñanza del poder y el bautismo del Espíritu Santo está la enseñanza de el hablar en otras lenguas. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y constantemente buscamos ser llenos de Dios, empieza a tener un efecto doble, un efecto en nuestro interior. Diga conmigo, interior. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y constantemente la llenura del poder de Dios en nuestras vidas, Dios empieza a obrar en una manera grande y poderosa en nuestro interior. Y el propósito, hermanos, es para glorificar a Jesús en nuestra vida. Así que el bautismo tiene un efecto en lo interior. Pero también, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo tiene efecto en lo exterior. Diga conmigo, exterior. Y este efecto, hermanos, es para alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder y seréis mis testigos. Esto es el efecto exterior en el bautismo del Espíritu Santo. Lo que ocurre cuando recibimos el bautismo del Espíritu es que el Espíritu Santo toca lo más profundo de nuestro ser. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos enseña las Escrituras que nuestra naturaleza se compone de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, hermanos, es el centro de nuestro ser. Y Dios desea llegar a ese lugar, al espíritu, a tocar nuestro espíritu. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, en pocas palabras podríamos decir, es cuando el Espíritu de Dios toca lo más interior de nuestro ser, nuestro espíritu. Jesús habló de esto en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, y hablando del Espíritu Santo, dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando hablamos de ríos, estamos hablando de que el río representa una abundancia de agua. Un río que corre es un río que produce mucha fuerza, mucho poder. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, entonces recibiréis poder. Esa palabra en el griego es dunamis, donde sacamos la palabra dinamita. Y cuando hablamos de dinamita, lo primero que viene a nuestra mente es una explosión. Cuando leo yo en Malaquías capítulo 3, versículo 10, pruébame en esto, hablando de los diezmos. Y el Señor dice, y verás que yo abriré, nuestra versión dice, las ventanas del cielo. Pero el texto original nos dice, abriré las compuertas de inundación. Eso me habla de mucho poder, mucha fuerza. El agua que fluye produce mucho poder. Cuando Jesús dijo, entonces cuando reciben el Espíritu Santo, correrán ríos de agua viva de su interior. Jesús dice, cuando hubiéramos bebido del Espíritu, saldrá de nosotros un río poderoso. Diga conmigo, río poderoso. Ahora, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, están reunidos 120 discípulos, ya no son 12. Hay 120 discípulos reunidos en un lugar y dice que estaban juntos y unánimes. En el versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto sucedió en el día de Pentecostés. 40 días después de la resurrección de Jesús, 10 días después de la ascensión de Jesús, la promesa del Padre cayó sobre ellos. Y la palabra dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Te cuenta? Juan capítulo 7, versículo 37, 8 y 9, está cumpliéndose aquí en los discípulos. que cuando recibieron la llenura del poder del Espíritu de Dios, empezó a fluir un río poderoso de lo más interior de su sed, su espíritu. El Espíritu de Dios tocó el espíritu de cada discípulo que estaba ahí en ese día y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de poder y empezaron a hablar en otras lenguas. El versículo 3 nos da más claridad. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. De su interior corrió el río del Espíritu de Dios y empezó a fluir en tres direcciones: hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Estos tres componentes del fluir de este río son importantes en la vida del creyente de hoy: hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Déjame decirles, hacia arriba era en adoración a Dios. Si usted lee más adelante en el versículo 11, dice que hablaban en lenguas conocidas a los que estaban allí las maravillas de Dios. Ellos empezaron, hermanos, a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a hablar de las maravillas de Dios. Eso es una forma de adorar a Dios. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, Dios nos lleva a una dimensión más allá de lo que jamás habíamos experimentado. Y nuestra adoración, experimentamos en nuestra adoración una adoración continua, una adoración que fluye de lo más interior de nuestro ser. Eso sucede en el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Hacia arriba en adoración a Dios. Número dos, hacia afuera en el evangelismo. Después de lo que sucedió cuando cayó el Espíritu Santo y fueron llenos, el versículo 13 dice que se burlaban algunos y decían: están llenos de moza, están ebrios. Entonces Pedro en el versículo 14 se puso de pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo estas palabras. Brinca conmigo al versículo 37. Después del sermón de Pedro, dice el versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Bueno, el momento que usted y yo testificamos y hablamos de las maravillas de Dios, predicamos el evangelio, no solamente de palabras, sino de nuestros hechos, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, testificamos. A este punto queremos llegar. Que la gente que nos escuche puedan oír, diga conmigo, oír, y puedan ser convencidos en su corazón. Diga conmigo: convencidos. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros en el evangelismo, que trata con ellos. Y después de que reciben la convicción del Espíritu Santo, que hagan la pregunta: ¿qué debo hacer? capítulo 16 de los Hechos, cuando sucedió un gran terremoto y los fundamentos, los cimientos de la cárcel fueron estremecidos, tanto que se abrieron las puertas de la cárcel y todos los presos fueron sueltos de sus cadenas. Y el soldado se levantó, despertó y sacó la espada para matarse porque había pensado que todos se habían ido. Y Pablo dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y la palabra de Dios dice que el soldado fue a ellos y se postró delante de ellos y les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso, hermanos, es el poder de Dios operando hacia afuera de nosotros. Tú y yo no convencemos a nadie, pero el Espíritu de Dios sí puede convencer. Y cuando estamos caminando y operando con el bautismo y el poder del Espíritu Santo, fluye de nosotros un testimonio y Dios ha hecho esto y Dios ha hecho aquello. No solamente adoramos a Dios, pero testificamos de quién es Dios. Y la meta de esto, hermanos, es de que oigan y sean convencidos por el Espíritu Santo, de que puedan llegar a esta pregunta, ¿qué haremos? Y luego Pedro les dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y está, hermanos. Miramos en el día de Pentecostés, fluyó fuera de ellos un río poderoso, corrió ese río del Espíritu y fluyó una adoración al Señor hacia arriba y en el evangelismo hacia fuera. Y mira lo que sucedió. Mira el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, Pedro estaba hablando, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Y así que, versículo 41, que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. De 120, cae el día de Pentecostés, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Empezaban a adorar a Dios y luego Pedro sale a testificar de las maravillas de Dios. Y en ese día, hermanos, 3,000 se añadieron a la iglesia de Jesucristo. Es el poder de Dios. Es el milagro que podemos ver hacia arriba, hacia afuera y también hacia adentro. No voy a hablar mucho de esto porque lo vamos a tratar en la próxima semana, pero el hacia adentro es para la edificación de la iglesia. Diga conmigo, edificación. El hablar en lenguas es para edificar la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14 habla extensamente de eso. Vamos a dejar eso a un lado. Hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Hacia arriba en adoración a Dios, hacia afuera en el evangelismo y hacia adentro para la edificación de la iglesia. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Ok, aquí es donde se va a poner bueno. La pregunta es, ¿por qué escogió Dios las lenguas? ¿Por qué es que escogió Dios las lenguas? Una de mis luchas a través de los años era aceptar esta verdad del hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Una de mis preguntas no era por qué Dios escogió las lenguas, sino por qué es que los hombres limitan a Dios con las lenguas. ¿Será que Dios puede hacer algo más? Y la pregunta, la contestación a esa pregunta sigue siendo lo mismo. Sí, Dios puede hacer otra cosa. Pero al estudiar la palabra de Dios, hermanos, yo encuentro algo precioso y maravilloso. Y mientras yo luchaba con aceptar esta verdad, yo enseñaba el bautismo del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra del Señor, mencionaba el hablar en lenguas, pero enseñaba no con profundidad, sino le sacaba la vuelta. Primero, porque yo no entendía las escrituras como el Señor me ha llevado a entenderlas hoy acerca de este tema. Y cuando, muchas veces cuando nos salimos y le sacamos la vuelta a algo, muchas de las veces es porque nosotros no hemos entendido o no hemos estudiado la palabra de Dios. Y cuando le sacamos la vuelta, es como que estamos diciendo, sí lo creemos, pero no es tan importante. Hoy, mi convicción es esta. Cuando viene el bautismo sobre el creyente, tiene que haber una prueba visible. Diga conmigo, prueba visible. Cuando Jesús sanaba, había pruebas visibles. No decía, el Señor me sanó y se quedó cojo. No, por fe, el Señor me va a sanar. Y ahí estaba cojeando. No, el cojo se levantaba. Cuando Dios sanaba a los ciegos no seguían siendo ciegos, con excepción a aquel que Jesús escupió en la tierra y le lavó los ojos y le dijo, ve, lávate, ¿qué ves? Y digo, veo a los hombres como árboles, y el Señor oró por él y fue sano, pero al instante fue sano. Estas son pruebas visibles. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, él no ascendió al cielo y se quedó en el cielo con el Padre para y les dijo a mandar a un ángel, manda a un ángel y dígales que yo he resucitado. Sí lo mandó, pero después se apareció a ellos. Y Hechos dice que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Diga conmigo, pruebas visibles. Y yo estoy convencido ahora más que ningún otro tiempo, y esta es mi convicción, hermanos, que con el bautismo del Espíritu Santo tiene que haber una prueba visible. Y cuando leo Hechos capítulo 2 versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando leo el capítulo 10, versículo 44, dice que mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y cuando leo el capítulo 19, voltea conmigo al 19. Pablo entra con Apolos en Corinto, y se encuentra algunos discípulos y en el versículo 2 les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en qué, hermanos, y profetizaban. Y cuando leo esas escrituras, veo yo un patrón. Que cuando estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando recibieron la llenura y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, como usted le quiere llamar, bautismo en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Ahora quiero aclarar una cosa. Cuando ellos reciben la promesa, el hablar en lenguas es la prueba visible de que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra aquí en otras lenguas o en lenguas, realmente lo que ellos están diciendo de acuerdo al griego es que hablaban en lenguajes humanas. Quiere decir que cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos empezaban a hablar en otros idiomas sin ningún estudio, sin ningún conocimiento previo de lo que estaban hablando. Y muchos ni sabían lo que estaban diciendo. Pero en el día de Pentecostés se maravillaban porque todos los que estaban reunidos ahí entendían el versículo 6. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ellos estaban hablando lenguas o idiomas humanas. Ahora, ¿por qué? La pregunta sigue siendo ¿por qué? Creo yo que tal vez nunca vamos a entender cabalmente por qué Dios lo hizo así. Aunque no tengamos una perfecta comprensión de el por qué, sí sabemos lo que Dios escogió. Y Dios escogió las lenguas como la primera prueba. Prueba visible. Ahora quiero aclarar algo, hermanos, antes de seguir adelante. El hablar en lenguas no es la meta. La meta es ser lleno del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu. Las lenguas o el hablar en lenguas es la señal inicial física de que el creyente haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Diga conmigo, la meta no es hablar en lenguas. No lo creen, hermanos. Digan conmigo, la meta no es hablar en lenguas. La meta es la llenura del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, hermano, es la señal inicial física del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué creo que Dios escogió las lenguas? Aparte de que es la prueba física, es mi convicción. Cuando leemos las escrituras, entendemos que la lengua generalmente representa la impureza que sale de nuestro corazón. Déjame darles unos versículos para los que están tomando notas. En Mateo capítulo 12, versículo 34, 12:34, Mateo dice, porque de la abundancia del corazón habla qué. ¿Y qué está en la boca? Aparte de los dientes. Ajá. Mateo 15, 18. Mateo 15, 18 dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué quiere decir esto? De que la lengua representa la impureza que sale de nuestro corazón. Lo que está en nuestro corazón va a salir de la boca. Y si en nuestro corazón está el falso testimonio, va a salir falso testimonio. Si en nuestro corazón está llena del mundo, va a salir de nuestra boca lo del mundo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Otra escritura más, y quiero que voltea conmigo para verlo. En Santiago capítulo 3. Santiago habla de los pecados relacionados con el uso de la lengua. Y él comparó la lengua como el timón, que define el rumbo del barco. También lo comparó como una pequeña chispa que puede encender un gran fuego. Y en Santiago capítulo 3, dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decirnos esto acerca de nuestra lengua, hermanos? Que nuestra lengua, si no la cuidamos, nos lleva al mismo infierno. Con la lengua pecamos mucho más que con cualquier otro miembro de nuestro cuerpo. Hay que cuidar la lengua. Diga conmigo, hay que cuidar la lengua. Ah, porque es tan fácil ofendernos los unos a los otros. Versículo 2 dice que todos ofendemos muchas veces. Ofendemos con nuestras palabras. ¿Cómo es posible decir, yo soy lleno del Espíritu Santo y mi lengua dice lo opuesto? No es natural. Si somos llenos del Espíritu Santo, tiene que fluir de nosotros, como lo hemos leído en Juan 7, correrán ríos de agua viva, ríos que bendicen al Señor, ríos que hablan de las maravillas de Dios para testificar, ríos para edificar la iglesia. Versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cuántos conocen los caballos? Y el freno hace que el caballo se vaya o pare o que se mueva a la derecha. O la izquierda. Pablo está diciendo una verdad. El versículo 4 dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Hemos aprendido a domar el animal más feroz en toda la creación. podemos dominar a los elefantes y a los leones. Nuestra naturaleza humana, ¿por qué? Porque es la promesa de Dios, es el mandato de Dios en Génesis capítulo 2, y te enseñorarás sobre ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Y luego, ¿qué dice? El versículo 8, pero ningún hombre puede domar. Ahí le pongo mi lengua, ni la tuya, ni la mía. Las mamás que ya no pueden con los hijos le tapan la boca a mí. ¿Ah? Y todavía con el uno así. Porque aunque le tapes la boca, no puedes parar la lengua. El hombre no ha podido domar la lengua. Y por eso, versículo 8 dice, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo es que un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo bendice a Dios, pero con la misma lengua maldice a los hombres? Santiago sigue hablándonos en el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Será que de una fuente, hermanos, de un pozo podemos agarrar agua dulce y amarga? No, o sea, la fuente produce o dulce o amarga. Ahora, la fuente de las bebidas pueden producir lo que uno le dice. Pero Pablo dice, una fuente no puede dar de las dos. Versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y Jesús dice, correrán de nuestro interior ríos de agua, ¿qué? Viva. La agua viva, hermano. Ustedes que conocen los ríos y que conocen las tormentas de su tierra, usted sabe que la agua que corre es la agua más mejor que la agua que se queda estancada. Porque la agua que se queda estancada, después de un tiempo, empieza a apestar. Pero la agua que sigue corriendo es una agua dulce, es una agua cristalina, es una de las aguas más buenas que hemos probado. ¿Por qué? Porque siempre está corriendo. Y Jesús nos dice que correrán, no se estancarán, no pararán, no se agotarán, sino siguen corriendo, saliendo de nosotros agua viva para bendecir a Dios, para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir al pecador que sepa que hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. Ahora, dos escrituras más. Voltea conmigo a Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 vemos el relato de la Torre de Babel. Génesis. ¿Dije Hechos, hermano? Ah, Génesis. Génesis 11. A veces se me va la onda, hermano. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola, ¿qué? Lengua y unas mismas palabras. Una sola idioma. Que usaban las mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dieron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Noten la intención del hombre. Quería ser grande. Quería ser popular, quería la fama, por si un día no están, que podían ver la torre y podían decir: estos hombres tan inteligentes, tan grandes, tan llenos de su propio poder, hicieron una torre para llegar al cielo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí está el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo, ¿qué dice? Lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estos hombres estaban determinados. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Diga conmigo: confundamos. Para que ninguno entiende lo que él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Dios o Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, quiero notar algo. Los hombres tenían un propósito. Querían llegar al cielo. Y Dios confundió su lenguaje y fueron esparcidos de acuerdo a su lenguaje. ¿Están conmigo? Porque el hombre tenía un propósito. Quería llegar a Dios. Ahora brinca conmigo a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 nos enseña la escritura de que todas los lenguajes estaban en un solo lugar, celebrando el día de Pentecostés. Ahorita les vamos a leer esto. Y aquí lo que sucede, hermanos, es el milagro de Dios. Ahora en Hechos 2 No se trata del propósito del hombre de llegar a Dios, sino el propósito de Dios para llegar al hombre. Todos los lenguajes, y ahorita los vamos a leer, están en Jerusalén juntos. Viene el día de Pentecostés y por eso están ahí celebrando la fiesta Pentecostés. Y el bautismo vino sobre los 120 en el día de Pentecostés, y en el versículo 4 fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue, hermanos, la ocurrencia sobrenatural. Este era el milagro de los milagros. Y así como Dios confundió el lenguaje de los hombres en Génesis capítulo 11 y los esparció, años después en Hechos 2, todos los lenguajes están reunidos en un solo lugar, porque Dios tenía un propósito de llegar al hombre. Y mira lo que sucedió. Fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas, versículo 6. Y hecho este estruendo por el ruido que se hizo, en el versículo 2, se juntó la multitud y estaban, ¿qué dice? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban confundidos. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban confundidos, pero a la misma vez atónitos, sorprendidos y maravillados de que estos hombres galileos estaban hablando en su propia lengua. Los galileos no eran conocidos como los más intelectuales, los más estudiosos. Eran hombres comunes y corrientes, humildes, hombres de mucho trabajo. Ellos eran pescadores, ellos trabajaban en la labor, ellos tenían trabajos honestos, no tenían mucha educación y estaban atónitos y maravillados. ¿Qué no son estos galileos? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos los lenguajes estaban ahí. Estaban confundidos, a la misma vez atónitos y maravillados, y se preguntaban el uno al otro: oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En versículo 12 dice: y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos al otros: ¿qué quiere decir esto? Este era el milagro de los milagros, hermanos. Fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaban a hablar en otras lenguas, tanto que todos los que estaban ahí entendían en su propio lenguaje que estaban dándole alabanza a Dios. Estaban hablando de las maravillas de Dios. Qué precioso cuadro podemos ver aquí, hermanos. Que así como fueron esparcidos por su lenguaje. Ahora Dios los tiene juntos en una misma ciudad. Ocurre un gran estruendo, un gran ruido, y toda la multitud corre a ver qué es lo que había pasado y empiezan a oír las maravillas de Dios. Yo no sé qué decían, hermanos, pero podía ser algo como gloria a Dios. Aleluya, Dios es grande, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios no se ha olvidado de nosotros, sino Él mandó un Salvador para sanarnos. Y otro decía, gloria a Dios. Y otro decía, amén. Y todos alzando la voz en diferentes lenguajes. Qué gran cuadro. Esto era un milagro de Dios. Y algunos burlándose decían, están ebrios, están llenos del chupe. Ah, visto. Y Pedro sale y empieza a predicarles el evangelio de Jesucristo. Y él les acuerda de Joel, la profecía de Joel capítulo 2, versículos 28 y 32. Y empieza a decir, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo veo a Pedro en el mismo cuadro cuando Jesús entró a la sinagoga y empezó a leer del profeta Isaías, y empezó a decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por tanto me ha ungido para hacer esto y esto y esto y esto. Y luego, después del discurso, les dice, varones, hoy se ha cumplido esto. Y Pedro sale y empieza a hablar de Joel, derramaré de mi espíritu, y los jóvenes y las hijas y los ancianos harán estas cosas, y Dios nos dará señales en el cielo. Y yo estoy seguro, hermano, que se acordaron de aquel día cuando miraron a Jesús y Jesús dijo, hoy se cumple esto. Y Pedro dice, hoy se cumple el derramamiento del Espíritu Santo. No es el día de Pentecostés que celebramos, sino es la llenura del Espíritu Santo. Y predicó, y predicó, y predicó, y predicó, y predicó. Y se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Hermanos, yo no sé de ti, pero yo quiero ver cumplir la profecía de Dios, que en los postreros días, antes que venga el Señor, se va a manifestar en una manera grande y poderosa, donde Él derramará de su Espíritu Santo sobre cada creyente que desea y anhela tener ese don de Dios, esa promesa de Dios, que solamente Él nos puede darlo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero ver ese día, hermanos. Yo quiero ser participante de ese día, hermanos. Yo quiero que el Señor tome todo control de mí, hasta mi lengua que no he aprendido a domarlo, hermano. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que Él nos tome con toda su fuerza y en todo su poder, hermanos, y nos facilita para hablar en otras lenguas. Yo no sé de ti, hermano, pero yo anhelo tener una experiencia nueva con el Señor. Una manera que yo pueda decir: Señor, yo me sujeto completamente a tu autoridad y a tu poder. Y yo sigo buscando el poder de Dios, la promesa de Dios. Termino con esto. Ya dije que iba a terminar. Ok, ahora sí. Yo solo digo una vez, hermano. Versículo 39. Tengo más, pero voy a terminar con esto. La próxima semana continuamos. Porque para vosotros, regresa al 38, la última parte, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios amare. ¿Por qué creo yo en esto, hermanos? Porque yo creo que es la promesa de Dios para mí y para ti. Y es la promesa de Dios para nuestros hijos. Nuestros hijos, muchos no conocen, no tienen una experiencia con el poder de Dios. Algunos han oído testimonios de sus padres de cómo fueron salvos. Muchos no les conocieron antes de conocer a Cristo. Y todo lo que conocen es papá creyente y mamá cristiana, pero no te conocían antes. Y temo yo que muchos en esta generación vienen y pasan por nuestra iglesia y nunca tienen una experiencia genuina, ellos y Dios. Y crecen. Ya cuando tienen un bigotito de unos 2 o 3 pelitos, y ya no quieren ir a la iglesia, porque la iglesia es lo de mis papás, la fe de mis papás. Ellos andan buscando su propio rollo, porque nunca han experimentado el poder de Dios en su vida. Y temo que muchos, mejor digo, algunos, se encuentran como Samuel, ministrando en la iglesia, pero nunca habían oído la voz de Dios. Samuel hacía todos los quehaceres en el templo, pero él no conocía la voz de Dios. Tanto que cuando Dios le habló, corrió al profeta diciendo: me hablaste, aquí estoy, heme aquí. Y eso ocurrió por 3 veces cuando el profeta reconoció de que no era una fantasma que estaba escuchando voces, sino era Dios. Y desde ese momento en adelante Samuel llegó a ser un hombre poderoso, lleno del poder del Espíritu Santo. Y Dios lo llevó a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel, reconocido como uno de los grandes profetas de Dios. Porque un día él tuvo una experiencia con el poder de Dios y oyó la voz de Dios. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Yo estoy convencido en mi corazón, hermanos, que la promesa del Espíritu Santo es para nuestros hijos. Esto es nuestras raíces, hermano, nuestra creencia de un movimiento pentecostés, un movimiento de la llenura del poder del Espíritu Santo. Y es para ti. Y es para mí. Y es para la iglesia. Para que podamos adorar al Señor en una dimensión más allá, que podamos evangelizar con un poder, con denuedo, predicar la palabra del Señor sin ningún miedo, sabiendo que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, para que podamos operar en los dones del Espíritu Santo, para que podamos edificarnos mutuamente. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La próxima semana hablaremos más de ello. Tengo todavía más que decir, pero hasta ahí lo dejamos. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, hermano. Solo está de que uno se someta y diga: Dios, lléname, lléname. Y otra cosa, cuando se estaban juntos, hermanos, estaban unánimes. Ellos estaban, yo creo en mi corazón, que estaban esperando la promesa, porque el Señor les dijo: no se vayan de aquí hasta que reciban la promesa de Dios, el Padre. ¿Alguien más, hermano, tiene una pregunta? Está bien, hágalo, hermano. No se quede en la confusión. Y tampoco venga después del servicio y diga: hermano, yo quería hacer esta pregunta, pero mejor te la hago a ti, en privado. No le voy a contestar, hermano, porque estoy seguro de que otros tenían la misma pregunta y no se atrevieron a preguntar. ¿Alguien más? ¿Estamos bien, hermanos? No necesariamente, pero es una manera en la cual Dios obraba. Pero no necesariamente. Pablo impuso manos en el capítulo 19. En el capítulo 10 nadie impuso manos. Pedro estaba hablando y cayó. En el capítulo 2 estaban orando y alabando al Señor cuando cayó. Nadie se impuso manos. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Padre, te doy gracias. Por tu palabra. Y la promesa que encontramos de ser llenos del Espíritu Santo. Señor, tal vez no lo vamos a entender en su totalidad, pero por lo menos yo quedo convencido que esa es la manera que tú has escogido manifestar el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y aunque no lo entendamos, Señor, sabemos que es la promesa del Padre para nosotros y para vuestros hijos. Y Señor, yo te pido que tú nos des una nueva experiencia del poder de Dios, de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez algunos de nosotros ya lo hemos recibido en alguna vez, pero Señor, todavía necesitamos más cada día. Nuestro deseo, Señor, es que tú nos lleves de gloria en gloria, que no nos estanquemos en las cosas de esta vida. Sí, tenemos nuestras responsabilidades y nuestros quehaceres durante la semana, Señor, pero tu palabra nos enseña que tú deseas estar en comunión íntima con nosotros. Y Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, tener esas experiencias contigo. Queremos, Señor, sentir tu presencia manifestarse en nuestras vidas, en esta iglesia, Señor. Queremos sentir el poder de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, y llénanos con el poder de lo alto. Que tu propósito se pueda cumplir en nuestras vidas, oh Dios. Que tú puedas ayudarnos a tener éxito en nuestra vida, en nuestras debilidades, Señor. Que tú nos ayudes y nos des el poder para vencer las tentaciones de esta vida. Señor, que tú nos des el poder para ser testigos del poder de Dios que opera en nuestras vidas, que ha cambiado nuestro interior y se manifiesta en lo exterior, Señor. Y que podamos hablar con denuedo tu palabra y con toda convicción. Yo sé en quién yo he creído, y Cristo es la única respuesta para este mundo caído. Señor, llénanos con el poder de lo alto para testificar de las buenas nuevas. Y Señor, manifiesta tu Espíritu, Señor, que podamos edificarnos mutuamente. Señor, es el deseo de nuestro corazón, es el anhelo de nuestro espíritu, Padre. Y te pedimos, Señor, día tras día, llénanos. Te pedimos, Señor, clamamos, llamamos, tocamos, Señor, y tu palabra dice que tú nos darás la promesa del Padre. Llénanos, oh Dios.